El primer invitado de esta mañana, tal como les anunciaba, es el catedrático de Derecho Penal José Cerezo Mir, que va a analizar cómo está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la justicia universal. La aplicación de este principio requiere una serie de condiciones, y una de ellas es la consideración del delito como un ataque a los intereses de la comunidad internacional. Les dejamos con el comentario del profesor Cerezo.
Buenos días. Voy a hablarles hoy del principio de la justicia universal, que es uno de los principios que rigen la eficacia de la ley penal en el espacio. En nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto a la eficacia de la ley penal en el espacio, rige el principio de la territorialidad. Dicho principio se establece en el Código Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así vemos que en el apartado primero del artículo 8 del Código Civil se dispone que las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública, obligan a todos los que se hallan en territorio español. Las leyes penales españolas se aplican, por lo tanto, a todos los delitos cometidos en territorio español, tanto por españoles como por extranjeros. Este criterio está confirmado por el artículo 23, apartado primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. Ahora bien, en España, como la mayor parte de los países que adoptan el principio de la territorialidad como principio básico para regular la eficacia de la ley penal en el espacio, se combina este principio con otros de carácter complementario y que dan lugar a la aplicación de las leyes penales españolas a conductas realizadas fuera del territorio español, en sentido jurídico. Dentro de estos principios complementarios destaca por su importancia y por su actualidad el principio de la justicia universal. También se le llama el principio de la justicia mundial, y así le llamaba yo hasta la edición anterior del tomo primero de mi libro, de mi curso de Derecho Penal Español, parte general. Pero se ha impuesto la denominación del principio de la justicia universal en lugar del principio de la justicia mundial, y por eso en la nueva edición he adoptado este otro término, pero que no implica ningún cambio en cuanto al contenido de dicho principio. Con arreglo al principio de la justicia universal, el Estado en cuyo territorio ha sido detenido un delincuente es competente para juzgarle, cualquiera que sea su nacionalidad, y aunque haya cometido el delito en el extranjero y contra extranjeros. Es lo que se llama el principio de la competencia del iudex de apprehensionis, es decir, el principio de la competencia del juez del lugar de detención del delito. El origen de este principio de la justicia universal se halla en las concepciones jus naturalistas de los teólogos y juristas españoles de los siglos XVI y XVII, especialmente de Covarrubias y Suárez, y que luego desarrolló Grocio. Grocio distinguía los crímenes de los delitos y las contravenciones. Los crímenes, para Grocio, constituían una violación del derecho natural que rige la sociedad del género humano. Por ello, consideraba Grocio que el Estado en cuyo territorio era detenido el autor de un crimen debía juzgarle o entregarle. Es decir, que si un Estado en cuyo territorio había sido cometido un crimen, conducta que se consideraba que atentaba contra el derecho natural y por lo tanto contra el derecho que rige toda la sociedad del género humano, pues ese Estado tenía o que entregar a ese delincuente si se le había pedido la extradición o debía castigarle. Es el principio que se conoce en la versión latina aut dedere, aut punire. La aplicación del principio de la justicia universal requiere una serie de condiciones. En primer lugar, implica la consideración del delito como un ataque a los intereses de la comunidad internacional y una cierta uniformidad de las legislaciones penales. Su introducción con carácter general tropezaría, por otra parte, como señaló mi maestro Antoroneca, con insuperables dificultades prácticas. ¿Cómo puede reunir las pruebas y juzgar con acierto el magistrado del lugar donde no se ha cometido el delito, donde el reo es extranjero y en muchos casos desconocido, donde también es extranjera y está ausente la víctima? A pesar de estas dificultades, se ha introducido el principio de la justicia universal en las modernas legislaciones con carácter complementario. Para el castigo de un reducido número de delitos que atentan evidentemente contra los intereses de la comunidad internacional, como la piratería, la trata de personas para dedicarlas a la prostitución, lo que suele llamarse la trata de blancas, la falsificación de moneda, el tráfico de estupefacientes, el genocidio, el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y el terrorismo. El catálogo de estos delitos tiende a ampliarse como consecuencia de la mayor comunicación entre los Estados, que facilita el desarrollo de una conciencia de solidaridad, la unificación progresiva de las legislaciones penales, la intensificación de la colaboración judicial internacional. Hay una cooperación policial cada vez más estrecha, la extradición ha experimentado un extraordinario desarrollo, incluso han introducido nuevas formas de entreayuda judicial internacional, como la orden de detención y entrega, dentro del marco de la Unión Europea. Por otra parte, ha aparecido realmente, en nuestra época, una delincuencia internacional en materia de terrorismo, de tráfico de drogas, de trata de personas para dedicarlas a la prostitución, etc. En nuestro país se aplica el principio de la justicia universal con carácter complementario en virtud de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según dicho precepto, igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, y por último, en el apartado G, se hace referencia a cualquier otro delito que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. El delincuente será juzgado por los tribunales españoles, salvo que haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este último caso no haya cumplido la condena. Si solo lo hubiera cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. En la regulación legal del principio de la justicia universal en nuestro país se ha omitido, y lo mismo ha sucedido en otros modernos códigos penales, el requisito de que el delincuente haya sido detenido en territorio español, como exige el principio de la competencia del juez del lugar de detención, con lo que el campo de aplicación del principio de la justicia universal se ha ampliado excesivamente. Ya no es preciso, para aplicar este principio de la justicia universal en nuestro país, que el delincuente haya sido detenido en territorio español, sino que se puede solicitar su extradición. Con lo cual, el campo de aplicación de este principio se ha ampliado excesivamente. Nuestro Tribunal Supremo es consciente de ello y ha tratado de reducir el campo de aplicación del principio de la justicia universal en nuestro país, pero lo ha hecho con un criterio sumamente desacertado. Así vemos como el Tribunal Supremo, en la sentencia 25 de febrero de 2003, sobre el presunto genocidio contra el pueblo maya en Guatemala, con una interpretación del apartado cuarto del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cabe calificar sin duda de contralegem, como se hace en el fundamento sexto del magnífico voto particular de varios magistrados, exige una condición adicional para el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles en estos casos: que se hayan visto afectados por los mencionados delitos contra la comunidad internacional ciudadanos o intereses españoles, lo cual no tiene nada que ver con el principio de la justicia universal. Se restringe de este modo, o más bien se sustituye, el principio de la justicia universal por el llamado principio de la personalidad pasiva, que es un principio no reconocido en nuestro derecho, en virtud del cual nuestros tribunales podrían juzgar cualquier delito, aunque fuera cometido en el extranjero y por extranjeros, cuando la víctima fuera española o se hubieran lesionado intereses españoles. O sea, que se viene a sustituir el principio de la justicia universal por este principio de la personalidad pasiva, que no está reconocido en nuestro derecho, o por el principio real o de protección de intereses. Por la Ley Orgánica de 18/2003, de 10 de diciembre, de cooperación con la Corte Penal Internacional, se ha restringido también considerablemente la posibilidad de aplicación del principio de la justicia universal, cuando se trate de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, como por ejemplo el delito de genocidio. En fin, en el texto se dan detalles sobre este precepto, que implica una restricción de la aplicación del principio de justicia universal, porque se trata de que en primer término intervenga la Corte Penal Internacional. Y solo si el fiscal de la Corte Penal Internacional no promueve ninguna acción, entonces intervendrían los tribunales españoles. La aplicación del principio de la justicia universal está prevista también en el artículo 301, apartado 4 del Código Penal, en la regulación del delito de blanqueo de bienes de origen ilícito. Por otra parte, está prevista la aplicación del principio de la justicia universal en una serie de convenios internacionales suscritos por España. Son varios, se enumeran en el texto, por ejemplo, el convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 23 de septiembre de 1971, etc. El protocolo complementario 24 de febrero del 88, también de Montreal, para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil, el convenio internacional contra la toma de rehenes de 17 de diciembre de 1979, etc. En todos estos convenios internacionales y otros que se mencionan en el texto, se establece la obligación de perseguir esos delitos mediante el principio de la justicia universal. Y esto encaja, claro, en el apartado G, en la letra G del apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Española, que se incluye en la aplicación del principio de justicia universal cualquier otro delito que, según los tratados o convenios internacionales, debe ser perseguido en España. Hay que hacer la aclaración de que entre estos delitos no figura el delito de tortura, aunque se cree con frecuencia lo contrario, pues la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no otorga a los Estados parte jurisdicción que no se deduzca de su propia legislación interna. ¿Verdad? O sea que no se establece ahí la obligación de perseguir esos delitos con arreglo al principio de la justicia universal, ni siquiera se establece con carácter obligatorio el principio de la personalidad pasiva. Una grave limitación de la regulación del principio de la justicia universal en el artículo 23, apartado 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que se puso de manifiesto en el caso Pinochet, es la no inclusión dentro del elenco de los delitos perseguibles con arreglo a dicho principio de los crímenes contra la humanidad. Estos crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad es una figura delictiva que había sido reconocida ya por el derecho internacional de carácter consuetudinario, ha sido incluida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, y también, por último, en nuestro Código Penal, por la Ley Orgánica de 25 de noviembre del año pasado, del 2003, que modificó en este aspecto el Código Penal y que ha entrado en vigor el 1 de octubre de este año. Y así vemos que en el artículo 607 bis se ha introducido en nuestro Código estos delitos de lesa humanidad. Pues bien, esta es una gran laguna en la regulación del principio de justicia universal de nuestro país, el que no se prevea la aplicación de dicho principio a los delitos de lesa humanidad. Y esto se advirtió en el caso Pinochet, porque Pinochet lo que había cometido era delitos de lesa humanidad, contra la humanidad. Pero no, como se dijo, delitos de genocidio, porque no intentó exterminar un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Él perseguía a sus enemigos políticos con independencia de que fueran chilenos o extranjeros, o subo españoles, como el señor Garcés, como es bien conocido. Se le perseguía por delito de terrorismo, pero terrorismo de Estado, que no encaja en el concepto de terrorismo de nuestro Código Penal, o por delitos de tortura, en cuyo convenio internacional no se establece la obligación de aplicar el principio de la justicia universal. Estamos, pues, ante una laguna que debería subsanarse lo antes posible en la regulación del principio de la justicia universal en nuestro país. Muchas gracias por su atención.